Son las 7, buenas tardes.
De lunes a viernes de 7 a 12 de la noche, El Enfoque con Javier Mardomingo en Onda Madrid.
¿Qué tal? Muy buenas tardes y bienvenidos a una nueva edición del Enfoque aquí en la sintonía de Onda Madrid. Corresponde a este día de miércoles, a este 19 de junio de 2024, el día en el que se cumplen 10 años desde que Felipe de Borbón se convirtió en Felipe VI. Se cumple una década de la llegada al trono de Felipe VI, una década al mando de la monarquía española, y por ello hoy se han celebrado numerosos actos que les venimos contando a lo largo de todo el día aquí en Onda Madrid para conmemorar esta efeméride, la más significativa, lógicamente, la que ha tenido lugar en el Palacio Real de Madrid. Los reyes de España y sus dos hijas, Leonor y Sofía, han entregado 19 condecoraciones a ciudadanos anónimos, pero cuya trayectoria es un ejemplo para la sociedad. Siguiendo estos actos ha estado nuestra compañera María Peñafiel.
A las 9 de la mañana comenzaba este día de celebración con el izado solemne de bandera en la Plaza de Colón y de los Jardines del Descubrimiento a la Calle Mayor, donde miembros de la Guardia Civil y de los tres ejércitos han desfilado hasta el Palacio Real. Este es uno de los sonidos que nos deja el día de hoy.
¡Guardias reales! ¡Soldados! ¡Guardias civiles! ¡Viva España! ¡Viva!
Hasta el Palacio Real también han llegado los reyes y sus hijas en dos Rolls Royce para asistir al solemne cambio de guardia. Ha sido en el balcón central del Salón del Trono cuando les hemos podido ver por primera vez. Con este cariñoso aplauso, invitados y público han recibido en pie a la familia real antes de comenzar el solemne cambio de guardia. A este ritmo ha tenido lugar la escenificación del cambio de guardia en la Plaza de la Armería, cubierta por los colores de la bandera de España, que ha dibujado la Patrulla Águila bajo la atenta mirada de los asistentes, entre ellos los 19 condecorados en el día de hoy. Son 19 ciudadanos a los que Su Majestad el Rey ha querido rendir homenaje en el día de hoy por la labor social que realizan en su día a día. 19 ciudadanos de las distintas comunidades autónomas, como la madrileña Rocío Mora Nieta, por su lucha contra la trata y explotación de mujeres y niñas al frente de la PRAM, la asociación que dirige.
Servicio, compromiso y deber, esas son las tres premisas que han marcado estos 10 primeros años de reinado de don Felipe, y esas tres premisas son las que ha querido reflejar en el lema de esta celebración. En ella, delante de los condecorados y de numerosas autoridades, ha proclamado un discurso de absoluto compromiso con la corona y también de agradecimiento y admiración al pueblo español y a su familia. Raquel Ruiz.
10 años después, el rey Felipe VI renueva su compromiso.
Siempre he creído en la importancia de ser coherente con los compromisos asumidos. Esa actitud es la base de la integridad e implica ser fieles a nuestros principios y valores en todas nuestras decisiones y actos.
Decisiones y actos motivados siempre, según ha explicado el monarca, por los valores constitucionales.
Fue y es el compromiso de un rey constitucional que trasciende la exigencia del deber. Lo es también en el plano personal y moral, como expresión profunda de mi respeto y lealtad al pueblo español al que me debo.
Y con el pueblo español ha querido compartir Felipe VI el protagonismo de su aniversario, con los 19 ciudadanos que han sido condecorados por la labor social que hacen en su día a día y que el monarca ha agradecido.
Vuestra condición, vuestra convicción y sentido del deber demuestra que siempre hay referentes. Gracias por proyectar esperanza. Gracias por devolvernos el optimismo. Gracias por ser ejemplares.
Agradecimientos que también ha tenido para la reina doña Leticia por su dedicación y sensibilidad y para sus hijas la princesa Leonor y la infanta Sofía por su creciente apoyo a la corona.
Actos que han tenido lugar evidentemente en Madrid, donde las autoridades también han rendido homenaje a estos 10 años de corona de Felipe VI. La presidenta regional Isabel Díaz Ayuso ha leído una declaración institucional. Ayer leía un bando el alcalde de la capital. En esa declaración la presidenta de la comunidad ha dado las gracias al rey por conseguir con su figura mantener la estabilidad y la unidad de España. Begoña Alarcón.
Díaz Ayuso destaca del reinado de Felipe VI la estabilidad que ha dado a la monarquía en momentos convulsos.
Los 10 años del reinado de Felipe VI han venido marcados por la estabilidad de la institución en momentos de gran convulsión política para España y con crisis sociales y sanitarias como la derivada de la pandemia de COVID, frente a los cuales el monarca ha sabido transmitir la confianza, serenidad y esperanza demandadas por la sociedad española.
La presidenta también pone el acento en su conducta íntegra, honrada y transparente y su ejemplaridad constante durante estos 10 años. El rey también es garante de la continuidad histórica de la nación, entregado al servicio de España generosamente y actuando siempre en defensa de los principios que inspiran nuestra Carta Magna. Madrid demuestra su lealtad a la monarquía.
Por ello, el Gobierno de la Comunidad de Madrid quiere celebrar esta importante efeméride como homenaje a su majestad por sus primeros 10 años de reinado y desea expresar públicamente al rey Felipe VI su lealtad, afecto y gratitud por su firme compromiso con la Constitución, la unidad de España y por su generosa entrega al servicio del pueblo español.
Y quien ataca al rey, advierte Díaz Ayuso, ataca al pueblo español.
De la política nacional, tanto el gobierno como la oposición han querido felicitar a su majestad por estos 10 años de reinado. El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, con un mensaje en sus redes sociales, y de viva voz hemos escuchado a la vicepresidenta del gobierno, María Jesús Montero, y también al presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo.
Creo que la figura del rey es ampliamente reconocida por el conjunto de la sociedad, por todo lo que ha aportado durante todo este periodo a la estabilidad del país, también a incorporar elementos de transparencia en la propia corona. Así que le damos la enhorabuena al rey y le deseamos, ¿no?, muchos años por delante para que justamente pueda seguir desarrollando, pues, ese proyecto, ¿no?, de simbología, de unidad de España que representa siempre la corona.
Creo que ha sido el rey democrático que ha mantenido con la máxima cordura y un ejemplo para todas las instituciones. La Constitución, el respeto por los poderes del Estado, y nos ha dado una estabilidad que lamentablemente esta última década no la ha dado a la clase política. Por tanto, no podemos estar más orgullosos de esta década, primera década del rey Felipe VI.
No han faltado tampoco, evidentemente, los que le tienen poca o ninguna simpatía, no ya a la figura de Felipe VI, sino a la monarquía en general y a los Borbones en particular. Un ejemplo desde Sumar, partido de gobierno, socio de gobierno del Partido Socialista, Íñigo Errejón, que dice que hoy no hay nada que celebrar.
Somos demócratas y como somos demócratas creemos en la igualdad de todos los españoles ante la ley y creemos, por tanto, que los cargos se eligen, que los cargos no se heredan. Nos parece, por tanto, que la monarquía es una institución obsoleta, como cada vez entienden más jóvenes en España, como cada vez muestran las encuestas. Por algo no se publican encuestas públicas sobre la monarquía en España.
Es curioso que lo diga Íñigo Errejón, que es de Sumar, un partido cuya líder fue votada única y exclusivamente por el dedo de Pablo Iglesias. 10 años, en definitiva, que han servido para cambiar la imagen de la monarquía española, que en los últimos años de don Juan Carlos vivió momentos complicados, muy complicados, y Felipe VI, con mucho tiento, pero con igual decisión, ha sabido sacar adelante la reputación de la Casa Real y la figura del rey de España. Resumimos esta década en un par de minutos con Julio Martínez.
Un reinado que le llegó por accidente.
He decidido poner fin a mi reinado y abdicar la corona de España.
Y a partir de ahí, la responsabilidad de cargar con el peso de la historia y de vivir en primera persona lo que ya vio hacer a su padre, las primeras veces, pero las primeras veces de un rey.
Es un honor grande y un privilegio dirigirme como rey de España a esta Asamblea General de las Naciones Unidas en el comienzo de mi reinado.
Buenas noches. Quiero en primer lugar daros las gracias por abrirme vuestras casas en esta Nochebuena. Hoy quiero estar a vuestro lado para compartir, en el primer mensaje de Navidad que os dirijo, unas reflexiones sobre nuestro futuro.
Futuro que vino desde aquel 2014 un tanto turbio. Mucho se ha agrietado la sociedad, también se agrietó la tierra en La Palma y también sufrió como rey la gran grieta que ha sufrido la España democrática, el terrorismo, las Ramblas de Barcelona.
No tenemos miedo, ni lo tendremos en el futuro. Y el mejor ejemplo de esto es el símbolo de convivencia que es hoy la Rambla y que ha vuelto a ser de todos.
Tenemos que hacer todo lo que esté en nuestras manos para sacar adelante a estas familias y reconstruir en La Palma todo lo que la naturaleza se ha llevado.
Aunque ha tenido su majestad momentos de máxima preocupación, uno lo saldó con autoridad, emulando a su padre, y aunque la política ha borrado un golpe, el tiempo no va a amnistiar el valor de don Felipe aquel 3 de octubre de 2017.
Todos hemos sido testigos de los hechos que se han ido produciendo en Cataluña, con la pretensión final de la Generalitat de que sea proclamada ilegalmente la independencia de Cataluña.
Y otro que nos cambió a todos, no sabemos si para mejor o para peor, y que paralizó el planeta.
Todo el Estado, todas las instituciones públicas están volcadas en resolver esta crisis que constituye nuestra prioridad esencial del coronavirus y todos los españoles pueden sentirse protegidos.
Y volcada está la Casa Real en hacer una España mejor y protegido está su futuro en la figura de la princesa Leonor.
Les pido que confíen en mí, como yo tengo puesta toda mi confianza en el futuro de nuestra nación, en el futuro de España.
Larga vida España y larga vida al rey.
En el Congreso de los Diputados no ha habido hoy ningún acto en homenaje a estos 10 años de monarquía de Felipe VI, pero sí que hemos tenido sesión de control al gobierno. Como todos o casi todos los miércoles a las 9 de la mañana, se han visto las caras Alberto Núñez Feijóo y Pedro Sánchez con dos temas principales encima de la mesa de debate: la renovación del Consejo General del Poder Judicial y también el polémico plan de regeneración democrática que anunció el propio presidente del gobierno, Flor Carazo.
Alberto Núñez Feijóo, a su llegada al Congreso, se ha mostrado optimista sobre la renovación del Consejo General del Poder Judicial.
Lo vamos a intentar. Si no quiere romperlo como lo rompió la otra vez, lo vamos a intentar.
Pero en su rifirrafe con Pedro Sánchez, el líder del PP apenas se ha referido al órgano de gobierno de los jueces. Sí lo ha hecho el presidente del gobierno, que ha acusado a los populares del bloqueo.
Cada vez que hay una opción de que podamos entendernos el gobierno y el principal partido de la oposición, aparecen sus jefes, el señor Aznar, el señor Abascal, la señora Ayuso, y le dicen, ni se le ocurra. ¿Qué Feijóo vamos a tener hoy? ¿Vamos a tener el Feijóo que por una vez cumple con la Constitución o, como siempre, va a cumplir con sus jefes?
Su principal problema no es con el Consejo General del Poder Judicial, su principal problema es con la justicia.
Nosotros vamos a garantizar que se cumpla la Constitución española, con ustedes o sin ustedes.
Reproches por el Poder Judicial en medio de críticas de Feijóo al plan de regeneración democrática del gobierno.
Un plan de regeneración democrática del señor Sánchez es como un manual de las buenas maneras del ministro Puente.
Este gobierno va a hacer un plan de regeneración democrática, señoría, durante los próximos 3 años. Yo entiendo que se le haga larga la legislatura.
No hay regeneración democrática en España posible mientras usted sea el presidente del gobierno.
Feijóo también ha recriminado a Sánchez la imputación de su esposa, el presidente del gobierno, la derogación de las leyes de memoria en las comunidades en las que el PP gobierna con Vox o cuenta con su respaldo.
Del resto de la sesión, todos los focos estaban puestos en las preguntas dirigidas al gobierno en torno a la financiación singular anunciada por Moncloa para Cataluña, ese concierto catalán que sería la moneda de cambio para hacer al socialista Salvador Illa presidente de la Generalitat, aunque esta circunstancia la niega el propio presidente del gobierno, Noelia Ontoria.
El presidente del gobierno desvincula la posible financiación singular para Cataluña de la investidura de Salvador Illa.
Lo que asumí fue el compromiso de reformar el sistema de financiación autonómica y reconocer una singularidad al pueblo de Cataluña. Eso es lo que he pactado con Esquerra Republicana.
Una promesa que Esquerra sigue manteniendo en màximos per Aragonès.
De disposar d'un concert català, un sistema de finançament tan singular com el que té el País Basc o Navarra.
Concierto que no contempla el gobierno, que sí ve posible impulsar una financiación singular mientras negocia un nuevo sistema de financiación para todas las comunidades, algo que ve inviable desde el PP Cuca Gamarra.
Se acabó la progresividad, se acabó la justicia social y se acabó, por supuesto, la solidaridad entre los españoles.
El presidente castellano manchego, el socialista Emiliano García Page, se suma a sus críticas cuestionando los principios de su propio partido.
Y que yo sepa, desde que
me afilié. La esencia de la izquierda está en que la política fiscal tiene que ser progresiva.
Además de las críticas, hoy el dirigente popular valenciano Carlos Mazón propone una financiación incentivada dando más margen a las comunidades para gestionar los impuestos indirectos y poder, por ejemplo, rebajar el IVA.
A través de un margen en el IVA, a través de un margen a los impuestos especiales, siempre y cuando benefician a todos.
Todas las propuestas se podrán discutir en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, que finalmente se va a reunir en julio, aunque con el orden del día centrado en abordar los objetivos de estabilidad presupuestaria.
Asuntos todos estos que vamos a analizar a partir de las 10 de la noche en la tertulia de actualidad del Enfoque, hoy con Marta Gómez Montero, Antonio Papel e Isaac Blasco. Estos y otros son asuntos de este miércoles 19 de junio, que repasamos a las 7 y 15 minutos de la tarde con Jesús Clemente.
Hay varias formas para autoevaluarse. La de Isabel Díaz Ayuso es contrastar su gestión con la de Pedro Sánchez para ensalzar el balance de su primer año al frente de la presidencia regional en esta legislatura. Sanchismo es chavismo. Nuestra democracia se enfrenta a la situación más peligrosa que ha tenido nunca. Todo ello lo ha dicho la presidenta antes de centrar el discurso en lo estrictamente regional, que tampoco estaba exento de mensajes en clave nacional. Begoña Alarcón.
Un año de compromisos cumplidos, dice la presidenta Díaz Ayuso.
Estamos cumpliendo nuestro programa electoral fielmente. Más del 90% de nuestras medidas ya se han cumplido o están en desarrollo. Un compromiso cumplido cada tres días.
En ese capítulo entran la reforma del Hospital 12 de Octubre, el Centro ELA del Cendal, las gafas gratuitas para menores de 14 años, la reforma de la Ley sobre Drogodependencia para regular la venta de cannabis, récord de becas, menos alumnos en las aulas, el Plan Vive de Vivienda, la ampliación de las líneas 3 y 11 de metro, la extensión de la tarjeta sanitaria virtual, un plan de empleo juvenil y la región con los impuestos más bajos. Todo con un equipo de gobierno solvente.
¿Alguien me puede decir si hay un mejor político que el que cumple con la palabra dada, que ejecuta su programa electoral, que se ocupa en el día a día de los ciudadanos, que gestiona con rigor las cuentas públicas? Me quedo con los políticos comprometidos, que resuelven y pelean por los ciudadanos. Un equipo austero, solvente, pequeño, para poder ser ejecutivo y que encima saca adelante sus presupuestos.
Han sido, resalta la presidenta, 365 días llenos de medidas.
Mentiras, insultos, trabas al control de la actividad gubernamental, argumentos que llevan a la oposición a suspender a la presidenta en este primer año tras las últimas elecciones autonómicas. María Pastor, Más Madrid, Juan Lobato, PSOE.
Mentiras ante los escándalos de su novio y sus pisos y recortes en servicios públicos y derechos LGTBI. Terminamos un periodo de sesiones marcado por el abuso a la mayoría absoluta del Partido Popular, que no ha dudado en votar contra regular los alquileres, climatizar los colegios o reducir los plazos de espera en la atención primaria. Ayuso suspende en educación con el peor consejero del gobierno, suspende en transición ecológica con un negacionismo militante y desde luego suspende en vivienda.
Un año, mayoría absoluta, y en vez de interpretarla como, oiga, mayoría absoluta significa ser más transparente, dar participación, pues nada, lo que ha hecho es cargarse el Consejo de la Transparencia, que tenía la función de fiscalizar cómo se gastaba Ayuso el dinero de todos los madrileños, se lo carga, en la Cámara de Cuentas la desmantela prácticamente, impide que haga la fiscalización que tiene que hacer, y mientras tanto, bueno, pues siguen esa política del insulto, del acoso y derribo.
Por cierto, que el gobierno argentino ha anunciado que Isabel Díaz Ayuso va a recibir el viernes al presidente de Argentina, Javier Milei, para concederle la medalla internacional de la Comunidad de Madrid. De tribunales tenemos al Ejecutivo sonriendo porque hay anulación de la condena a la exministra Magdalena Álvarez por prevaricación en el marco de los ERE de Andalucía. Luis Mínguez.
Magdalena Álvarez fue condenada por un delito continuado de prevaricación por haber participado en la elaboración y aprobación de los anteproyectos y proyectos de las leyes de presupuestos de Andalucía durante 5 años, entre 2000 y 2004, todo ello en relación con los ERES fraudulentos. El Tribunal Constitucional considera ahora que deben excluirse de ese periodo 3 ejercicios y pide a la Audiencia de Sevilla que dicte una nueva sentencia que, en consecuencia, rebaje la pena inicial de 9 años de inhabilitación. La decisión se ha tomado con los 7 votos a favor de la mayoría progresista frente a los 4 conservadores que en un voto particular muy duro hablan de invasión de las competencias del Tribunal Supremo y de un riesgo sistémico de impunidad. Para el Partido Popular, Cuca Gamarra, la decisión del alto tribunal es un indulto por la puerta de atrás. El ministro de Justicia, Félix Bolaños, culpa a su vez a los populares de no respetar la independencia de los tribunales.
No es un buen día en lo que es la lucha contra la corrupción y, evidentemente, en el objetivo de borrar también los delitos de corrupción por parte de Pedro Sánchez en lo que afectan a su partido. Este camino se lo facilita bastante. La vía del indulto, a lo mejor, finalmente no tiene que activarla.
El Partido Popular ataca a los tribunales, hoy al Tribunal Constitucional, cuando las resoluciones judiciales no les gustan. Y eso es muy peligroso para nuestra democracia, para nuestro Estado de Derecho, y dice muy poco de su respeto por las instituciones y por la democracia en nuestro país.
El fallo del Constitucional será clave para resolver los otros 10 recursos pendientes de condenados por los ERE, porque abre la puerta a anular o rebajar las condenas por prevaricación del resto de los condenados.
La sesión de control nos ha dejado también enfrentamientos entre gobierno y principal partido de la oposición a propósito del CIS, con el PP pidiendo la dimisión de Félix Tezanos y la ya manida promesa de Regeneración Democrática. La última hora del suceso registrado ayer en Soto del Real, la Guardia Civil ha localizado en el chalet donde fueron hallados los cadáveres de un hombre y una mujer, las dos armas que habría empleado el hombre para cometer el asesinato y posteriormente suicidarse. Hoy han tenido lugar 5 minutos de silencio frente al ayuntamiento del municipio, en señal de repulsa, recordemos, Javier, por el que podría ser la primera muerte por violencia machista en Madrid en este 2024.
A las 9, la economía viene enfocada hoy con María Jesús Pérez, Ricardo Lucas y qué temas encima de la mesa, Sergio Rodríguez.
Pues hablaremos de que la Comisión Europea ha sacado a España del procedimiento de déficit excesivo, a pesar de que cerró el año pasado con un déficit del 3,6% del PIB, superior al 3% que marcan las nuevas reglas fiscales europeas. Bruselas confía en que nuestro país recorte este año esas 6 décimas y el ministro de Economía, lógicamente, Carlos Cuerpo, ha celebrado esta decisión.
Su mensaje sobre España es muy claro y contundente. Confirma una vez más que nuestro modelo de crecimiento es fuerte, equilibrado y compatible con la responsabilidad fiscal. Esta decisión es una clara señal de confianza en la sostenibilidad de nuestras cuentas públicas y confirma nuestro compromiso con la responsabilidad fiscal, con unas previsiones de déficit público para 2024 del 3% del PIB.
Por su parte, el Ministerio de Seguridad Social ha hecho balance del primer semestre también de este año. Se han creado 567.000 empleos, otra cifra de récord que supera las previsiones. Ahora mismo hay en España 21.300.000 ocupados. El 87% de los trabajadores son indefinidos, pero de ellos un 6,5% son los polémicos fijos discontinuos. Y los autónomos están en máximos desde finales de 2008. Son 3.200.000 trabajadores por cuenta propia. Esta es la valoración de la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Sainz.
La afiliación lleva creciendo 50 meses de manera consecutiva y en términos medios, en estos primeros 6 meses del año, se han creado 567.000 empleos. Una cifra que, en mi opinión, todos deberíamos celebrar.
Y en el mundo de la banca, Bankinter absorberá Evo Banco para, dice, mejorar la eficiencia y rentabilidad. Integrará a todos sus clientes, sus áreas de negocio y su personal. La entidad espera que la fusión se cierre durante el primer semestre del próximo año. Y mientras, el BBVA descarta un plan B para comprar en España si la OPA sobre Sabadell falla, dice. Y en el mundo de la bolsa, el IBEX 35 ha tenido una leve bajada del 0,10, situándose en los 11.056 puntos.
Fuera de España, ¿qué ha pasado, Rafa Cerro?
Que dos potencias nucleares han firmado una acuerdo y lo han rubricado hoy. El presidente ruso Vladimir Putin y el líder de Corea del Norte Kim Jong-un han terminado y firmado ese pacto integral de asociación estratégica. Dmitry Peskov, portavoz del Kremlin. Corea del Norte es nuestro vecino, es un país amigo para nosotros con el cual seguiremos desarrollando relaciones bilaterales. Cada país sustenta al otro y lo ayuda frente a una agresión externa. En cuanto a la guerra de Gaza, el gobierno estadounidense está cada vez más enfrentado con su principal socio de siempre, el israelí, y poniendo pegas a la exportación, a enviarle armamento. El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, ha calificado este martes de inconcebible que no le manden las armas.
Hasta aquí lo importante, ahora lo fundamental. Y lo fundamental pasa por el tiempo. Elena Miñambres, buenas tardes.
¿Qué tal, Javi? Muy buenas tardes. Tenemos mucha nubosidad. Hoy la variabilidad ha sido la nota a destacar en la Comunidad de Madrid, pero va a ir llegando, pues eso, nubosidad activa. De hecho, mañana jueves ya está activado el aviso amarillo en la Sierra Madrileña, en Madrid Capital, en la Cuenca del Henares, porque las precipitaciones podrían ser copiosas y además encontraremos bastante actividad tormentosa. Hoy las temperaturas han sido más bajas, en torno a los 26 grados. Atención que mañana nos quedaremos entre los 22 o 23 grados. Eso sí, de cara al viernes comenzarán a remontar y vamos a contar con algo más de calor.
Dirección General de Tráfico, Daniel González, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. A esta hora estamos pendientes de dificultades en la salida de la capital por la 1 a la altura de Alcobendas, en la A3 en Rivas, hacia Madrid, A4 en Pinto y ya en la A6 a la altura del Plantío en ambos sentidos. Y también en el acceso por la 1 en las Tablas y en la A2 en el acceso a la M30. Al margen de ello, también van a encontrar complicaciones en la M40, especialmente en Coslada, sentido a la A3, en Villaverde, dirección A4 y en Pozuelo de Alarcón, en sentido A5. Por último, en la M50 también tráfico lento en Majadahonda hacia la A6.
Los oyentes que nos dicen, María Rabanal, buenas tardes.
Buenas tardes. Hoy se cumplen 10 años de la coronación de Felipe VI. Por eso preguntamos, ¿cuál cree que ha sido el momento clave de la monarquía durante estos 10 años? Recuerden seguirnos a través de X, el Enfoque OM, y mandarnos audios a través del número de teléfono 628 11 23 96. 628 11 23 96.
Félix Madero, parar, templar y mandar.
If I was a gambling man, never would have let you play your hand with a broken down cowboy like me.
Recuerdo que le habían dado el premio Príncipe de Asturias de las Letras al escritor Francisco Ayala. La cadena de radio en la que trabajaba entonces, Onda Cero, me encargó hacer un programa especial cuyo estudio estaba instalado en el Hotel Reconquista, el lugar de referencia de estos premios. Un programa que comenzó a las 6 de la tarde y que terminó en la medianoche. Cuando se apagó la luz roja del estudio ya era tarde para todo, especialmente para cenar. El director de la fundación, el siempre oportuno Graciano García, que sin duda tuvo que ver en nuestros rostros la cara del cansancio que hace frontera con el hambre, hizo magia y consiguió que abrieran la cocina para hacernos unos bocadillos calientes. Estaban conmigo en el programa Pilar Cernuda, Fernando Jáuregui y Miguel Ángel Gozalo, que en paz descanse. Terminada la colación, Jáuregui le preguntó a Graciano, ¿qué estará haciendo a esta hora de la noche el príncipe? Seguramente que leer, respondió Graciano. Pues si está despierto, dijo Fernando, ¿por qué no lo llamas a ver si le apetece bajar? Y eso hizo. Y eso sucedió. Que el hombre que aún no sabía cuándo sería rey de España se presentó en el comedor y habló como uno más y nos contó que estaba leyendo en ese momento un libro de historia que era lo que más le gustaba, un libro de Hip Thomas que le había recomendado su tutora Carmen Iglesias. Nos sorprendió con el dominio que tenía del mundo de los medios y los nombres de muchos periodistas a los que seguía en un tiempo donde todavía no éramos capaces de adivinar lo que sería Internet. A mí me llamó la atención lo sencilla que resultó su presencia entre todos. Don Felipe se tomó una Coca-Cola, los demás cualquier cosa menos un refresco. Estuvo media hora con nosotros, nos dio la mano y se marchó. De esto hace 26 años, de su proclamación hoy se cumplen 10. Dos lustros de aquel discurso de proclamación en el que con la pluma de Cervantes y el verbo de Don Quijote nos dijo entender la llamada de la historia. No es un hombre más que otro, si no hace más que otro, le dijo el Quijote a Sancho. Y en eso está el rey Felipe VI. Y en eso espera uno que esté los próximos 10 años, cuando entonces el monarca tenga 66.